sí estamos, y esta es nuestra columna semanal, sí estamos hablando de drogas y políticas de drogas y derechos humanos con los amigos de Reset, la ONG que se dedica a política de drogas y derechos humanos, que agrupa distintos profesionales sobre esta temática, ¿no? De todo el país. La verdad que es muy interesante la labor que hacen y además, sobre todo, generando conciencia sobre estas temáticas, generando conciencia sobre los derechos humanos en relación a los consumos también, distintas herramientas que podemos de las que podemos disponer o que debemos conseguir en relación a los consumos problemáticos y muchas cosas más. Hoy estamos en comunicación con Marcos Chigal, él es abogado especialista en derecho penal, él es integrante de Reset y vamos a hablar sobre, bueno, las distintas situaciones, porque la sensación es que legislaciones hay, se cumplen, no, nos faltan más leyes, falta que se aplique. Bueno, ¿cuál es la situación? Eso y otras situaciones también más vamos a estar hablando hoy con Marcos. Hola Marcos, buenas tardes, gracias por estar del otro lado. ¿Estamos? ¿Hola? 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 A ver. ¿Me escuchás, Marcos? ¿Hola? Ay, vos sí me escuchás, espera, algo acá, ahí vamos a cambiar el coso, espera. ¿Ahí me escuchás? ¿Marcos? ¿Hola? ¿Vos me escuchás? Hola.
Hola.
Sí, ahí estamos. Sí, hola Marcos. Sí, ahí estamos.
Sí. Ahora sí. Ahora creo que estamos.
Es Mercurio retrógrado y esas cosas.
Sí, no, son cosas que pasan.
Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, la verdad que nos interesa poder generar espacios de reflexión, de charla, de conversar sobre distintas cuestiones que sentimos que en nuestra sociedad le falta diálogo, le falta debate, y muchas de estas cosas, bueno, tienen que ver también, hacen a los consumos individuales, a los derechos personales. Contanos un poquito, esto decíamos en la introducción, y ayer hablábamos también con un compañero que está en una asociación canábica y decía, bueno, basta de presos por cultivar, las cárceles están llenas de gente que por tener a lo mejor algunos gramos de cannabis entran en la cárcel o en el sistema carcelario y después se complica mucho. ¿Cómo ves vos hoy? ¿Qué te lleva a estar dentro de una ONG, por ejemplo, como Reset? ¿Cuál es la perspectiva que ves hoy en la Argentina?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es lo que había dicho al comienzo, pero bueno, como no se escuchó, hay que repetirlo, porque la verdad que siempre está bueno recibir las invitaciones y tener este tipo de espacios para charlar sobre estas cuestiones. Para poder, digamos, entender un poco la situación en la que estamos, es difícil de entenderla si no sabemos un poco de dónde venimos. Digamos, nos está rigiendo hace ya un montón de tiempo políticas prohibicionistas que lo único que hacen es esconder ciertos problemas de su verdadero tratamiento porque se los trata de una manera muy distinta, digamos. Entonces, hoy esas políticas prohibicionistas que están basadas en la prohibición de determinadas sustancias, en la demonización de ciertas sustancias que han sido legalizadas a lo largo de la historia, por cuestiones que están vinculadas más que nada con persecución a determinados grupos o sectores sociales y no sobre la base de una evidencia científica, nos lleva hoy a un colapso de un sistema que lo único que hace es dar respuesta desde su criminalización y encarcelamiento masivo de personas que usan drogas, que lo único que hace es generar aún mucho más problemas. Sí. Esto sucede en gran parte de los países del mundo y en Argentina pasa lo mismo. Tenemos una ley que nos rige ya hace más de 30 años, que es vetusta, que es que ya no sinceramente no da para más, es la ley 23.737, que se sancionó en 1989, justamente en septiembre, hace poquito, se cumplieron 32 años de la sanción de la ley. Si no mal lo recuerdo, creo que fue ayer el aniversario ya de esta ley que ha sido declarada inconstitucional por la Corte ya varias veces, con su último fallo en Arriola desde el 2009 para acá. Y la verdad que la vigencia de esta ley en los términos en la que está es, lo único que hace es generar aún mucho más problemas respecto a aplicaciones o abordajes de problemáticas que están vinculadas con el uso de sustancias que deberían de ser abordadas desde otro lugar, y hoy es abordado desde la desde el derecho penal, porque es la respuesta y es la primera respuesta que da el Estado a estas cuestiones. ¿Se escucha, no?
Sí.
¿Todavía sigo?
Sí. Yo te aviso.
Está muy bien. Esta ley que la verdad que mientras siga vigente va a ser muy difícil que avancemos en considerar otro tipo de tratamiento a determinada problemática vinculada con el uso de sustancias. Entonces, mientras esto siga vigente, hay una selectividad en el sistema penal dada fundamentalmente por el brazo represor, digamos, que son las policías, que en base a sus propias políticas que tienen que ver con esto de hacer número y tratar de generar procedimientos para poder comunicar este eslogan de la guerra contra la droga, que en realidad funciona, pero en realidad no funciona nada porque siempre termina cortándose el hilo por lo más fino, digamos.
Sí.
O es el último eslabón de la cadena de tráfico, aquellas personas que venden ciertas sustancias ilegalizadas para el menudeo, o si no, son las personas que consumen, que están por fuera de la de esa conocida cadena de tráfico, digamos. Y hoy las cárceles están pobladas de esto porque básicamente las estadísticas año a año van creciendo en cuanto a la criminalización de estas personas. 60 o 70% de las causas que judicializadas, digamos, que tramitan en la justicia están vinculadas con conductas que la ley considera delito y están vinculadas a situaciones de consumo, bueno, como son la tenencia para consumo, bueno, y ustedes hablaban ahí recién al inicio de lo que es el cultivo de cannabis con cierta finalidad de consumo, sea medicinal o no.
Sí.
Y estas conductas son las que se llevan el mayor número en cuanto a su porcentaje de inicio de causas. Y en su gran mayoría, por aplicación de este fallo de la Corte de Arriola, son causas que terminan en la nada, o sea que es un dispendio no solamente de recursos materiales, sino también económicos, que se van en causas que terminan en la nada. Y fíjate vos cómo es de antagonista la legislación nuestra, que por un lado tenemos a estas conductas como delito y por otro lado tenemos toda esta regulación que hay en torno al uso del cannabis medicinal.
Sí.
Entonces es un poco compleja esa convivencia, digamos, de una sustancia como el cannabis que tiene aplicaciones medicinales y que todavía sigue siendo criminalizada en otros usos.
Sí, lo hablábamos con Dalila la semana pasada de cómo... De cómo estas cosas también se abordan desde una hipocresía muy profunda que tienen las sociedades en general, y cómo pasó de ser algo, estar en la lista poco más, no sé, terrorismo de sustancia, a pasar a ser medicinal de un salto cuántico, y esto lo deja también en manos de la aplicación de las autoridades, y sabemos que por más que ahora se esté estudiando la parte medicinal y demás, quedás muy, como vos decís, esta cuestión de llenar planilla, de generar detenciones, de que todavía las fuerzas de seguridad están muy lejos de ciertos sí. cambios de paradigma que se van viviendo en relación a la planta, pero porque en realidad en lo profundo todavía seguimos siendo sociedades muy hipócritas en relación a los consumos.
Sí, fíjate vos, yo hablaba recién de cómo el prohibicionismo pudo ser implementado. Hubiera sido imposible de poder implementarse esta psicosis en torno a determinadas sustancias y este echarle la culpa a la droga de un montón de otras problemáticas que no tienen nada que ver. Hubiera sido imposible si no hubiera tenido la colaboración de los medios de comunicación.
Claro.
Es decir, el brazo armado del prohibicionismo siempre fueron las fuerzas de seguridad, pero sin los medios no podrían haber hecho absolutamente nada. Propagandas demonizando sustancias, películas, documentales, todas referidas a digamos, echarle cierta culpa o responsabilidad por determinadas conductas delictuales al consumo de sustancias. Y con el cannabis pasó eso, digamos, o sea, se lo vinculó en sus orígenes del prohibicionismo hace como 100 años, ahí en Estados Unidos, al consumo de cannabis, muy asociado a las comunidades latinas y un poco menos también a las comunidades asiáticas dentro del país, y en una sociedad que era súper elitista, en donde el blanco tenía mucha preeminencia, entonces, bueno, era como el resto, como que era marginal. Entonces vieron en el consumo de esas sustancias cómo podían controlar determinado ese sector, digamos. Entonces empezaron a demonizar a la sustancia y a alargar publicidades que lo único que hacían era mentir, básicamente, porque no tenían ningún basamento científico. Todo eso después se tradujo en legislación, digamos, convenios internacionales con las convenciones de Naciones Unidas en el 61 y su ratificación en el 71. Y toda esa información de medios y de normativa es la que nosotros adoptamos. Pero todo basado en publicidades engañosas que no tenían ningún tipo de basamento. Hoy por hoy, por suerte, y gracias a Dios, hoy por hoy, ya hay una aceptación social respecto al cannabis y sus usos un poco más amplia que en otros tiempos. Si bien es un poco como vos decís, que todavía hay todo este prejuicio que, a mi criterio, lamentablemente, ha sido generado por la creencia de que el único cannabis que sirve es el cannabis medicinal,
sí.
Y de que pareciera que hay otro cannabis que se utiliza no en forma medicinal y que en realidad se utiliza de otra manera, y que ese otro cannabis lo único que hace es ser puerta de entrada a otras drogas, genera toda una serie de conflictos que tampoco tienen que ver con la realidad. Y en realidad es una, yo esto siempre lo digo, es una sola planta que tiene diversos usos.
Claro.
Y la persona que lo consume de forma medicinal quizás tenga una mayor legitimación para que su derecho esté regulado. Pero la otra persona tiene el mismo derecho a que su consumo también se regule y no sea criminalizado, porque en definitiva es consumo, no importa cómo.
Vos nombrabas...
Pero lamentablemente...
Sí. No, perdón, nombrabas las Naciones Unidas y la verdad que el discurso del presidente de Colombia, Petro, fue contundente. Colombia, sí. Fue contundente, hablando sí. De esto mismo, ¿no? Del fracaso de las guerras contra las drogas y de cómo eso justificó todo otro sistema que lejos, o sea, y esto también lo hablábamos con Dalila, lejos está del concepto de salud pública o demás. Tiene que ver con otro tipo de ansias de poder, es que... de control, de ambiciones por otro lado, digamos.
Claro, es que cuando vos abordás la problemática desde ese lugar, que es lo que hizo la mentada guerra contra las drogas, desde la violencia, desde la militarización, y aparte muy paradójico en Colombia, que ya sabemos toda la violencia que ha vivido y vive, Colombia, que por suerte está buscando nuevas alternativas de regulación, incluso con la coca y demás, que son buenísimas.
Sí.
Muy paradójico, porque toda la violencia que ha vivido y vive el país es tremendo en relación a esta mentada guerra contra la droga, que es el más claro ejemplo de que este tipo de respuestas no sirven y no han servido. México le pasa situaciones también muy parecidas, que la vemos a diario en las noticias en relación a lo que es determinadas situaciones de violencia generada por el comercio ilegal de ciertas sustancias, que al ser... Al estar el mercado de las sustancias ilegalizado, la gente no va a dejar de consumir por eso, porque eso está muy claro, la gente consume, quiere consumir sustancias por el motivo que fuere, y son ilegales, entonces tiene que ir al mercado ilegal, y el mercado ilegal está manejado por muy poca gente, y como ese mercado ilegal manejado por muy poca gente mueve mucha plata, entonces ya empieza a influenciar en determinados sectores de políticos, judiciales, en determinados países, y cuando penetra en esos sectores ya se hace muy difícil de sostener determinadas situaciones. Y esto es lo único que ha provocado el prohibicionismo. Ha permitido esa intromisión de estos sectores que manejan determinados sectores de comercio ilegal de sustancias, penetrarse en estos sectores de poder, y hoy tenemos lo que tenemos. Entonces es un claro ejemplo de que el prohibicionismo no ha servido y no sirve en ninguno de sus postulados, de que estas cosas hay que cambiarlas. Por suerte hay países que empiezan a adoptar otro tipo de regulación, empezando por el cannabis, que es la sustancia ilegalizada más consumida en el mundo, y no hace falta ir tan lejos, o sea, es simplemente mirar en Uruguay cómo se ha avanzado en esto y cómo se ha cortado con determinadas cadenas de narcotráfico. Si bien tienen todavía problemas, pero son problemas de regulación, como les llamo yo, no problemas de penales ni prohibicionistas, que se pueden ir mejorando con el tiempo, pero sí claramente son abordajes mucho más factibles, y esto hace que se generen un montón de consecuencias, claro, en torno al consumo de sustancias. Darle el reconocimiento y el lugar que se merecen, tratar como un problema de salud, cuando existe un problema de consumo, que las personas puedan tener lugares a donde acudir, y puedan ser tratados dignamente, y que además tengan información respecto a la sustancia que consumen. Porque bueno, ese también, sí, es otro problema del prohibicionismo.
El problema del prohibicionismo, que además eso nos lleva a seguir fomentando esa hipocresía en que sabemos que la sociedad consume sustancias, como vos decías, por las razones, claro, que sean, que te impide, o sea, que no reconocerlo te impide también encontrar cuáles son las causas, en todo caso, de los consumos problemáticos o poder tratarlos. Pero bueno, esto nos lleva también a otra temática que hoy está también dentro de la opinión pública y bien candente, que tiene que ver con este caso que salió de una granja de rehabilitación que no estaba habilitada, que parece ser que reducían a la gente a la servidumbre y demás. ¿Cuál es la situación también de o sea, porque a ver, estamos muy lejos de poder contener la libertad de que cada uno consuma dentro de su ámbito personal lo que quiera, digamos, legalmente, pero una vez que reconoces el consumo problemático hoy en la Argentina legalmente, ¿qué haces? Porque hay como todo un tema, lo hemos visto también en un caso muy mediático no hace mucho con el caso de Chano Charpentier, ¿no? La intervención, la familia, la ley de salud mental. ¿Cómo está esa situación hoy en día?
Bueno, para contextualizar, sí, nosotros tenemos sistemas que realmente son muy antagonistas, decía hoy, y es todo gracias a la todavía existencia de la ley de drogas. Ustedes piensen que la ley de drogas 23.737, que no ha sido modificada en un montón de tiempo, y que cuando se la modificó fue para peor, porque en realidad, por ejemplo, cuando se desfederalizó y todo eso, segmentó la problemática y asignó competencia a la justicia ordinaria, que estaban abarrotadas de casos. La verdad es bastante tétrico las cosas que pasan en nuestra legislación, digamos.
Sí.
Esa ley, que sigue vigente, tiene la posibilidad, por ejemplo, de que un juez obligue a una persona a realizar tratamientos de desintoxicación. Cosas que la ley de salud mental, que también está vigente, las prohíbe y erradicó todo tipo de internaciones involuntarias, a menos que se cumplan con determinados requisitos.
Sí.
Esto es una cosa que hay que decir. No es que la ley de salud mental no permite internar involuntariamente a una persona, sino que para poder hacerlo tienen que intervenir un órgano de contralor, digamos, compuesto por profesionales interdisciplinariamente que evalúan la posibilidad de que la persona se interne después con conocimiento judicial.
Sí.
Pero tenemos este antagonismo y a su vez tenemos determinadas leyes que plantean el abordaje de la problemática desde una visión de reducción de riesgo y daño, como es la ley ACOP, que desde su vigencia, que es hace 7-8 años, todavía ni siquiera reglamentada está. Pero es una ley que no solamente trata los problemas de consumo como problemas de salud, sino que además obliga al Estado a adoptar políticas en torno a información respecto de lo que son el consumo de sustancias y qué consecuencias genera esto. Entonces, estas normativas son muy difíciles de aplicar cuando todavía nos rige el prohibicionismo por la ley de drogas.
Claro.
Es muy difícil porque ustedes imagínense una persona que tiene cierto, presenta cierto problema en el consumo, que quiera ir a atenderse a un lugar público, un hospital, lo que sea, y va a estar sujeto a que lo atiendan si es que en ese lugar hay recursos, porque esto también sucede. Desde que se sancionaron estas leyes, salud mental y eso, los presupuestos, el presupuesto que es del 10% por ley para salud mental no se cumple, hasta incluso en las últimas gestiones se ha reducido ese presupuesto. Entonces los dispositivos de atención y de cuidado que tendrían que haberse materializado desde la fecha de sanción de la ley de salud mental hasta ahora no existen, son escasos, hay derivaciones y terceración y situaciones de tercerización en comunidades que son las famosas comunidades terapéuticas que están manejadas muchas veces por gente que no tiene idea de lo que es tratar una problemática, un problema en el consumo, y que si los tienen están, digamos, muy reados por lo que es los sistemas abstencionistas y esto de para que vos te cures tenemos que sacarte el consumo de sustancias y tenemos que alejarte lo más posible. Entonces se dan todas estas violaciones a derechos humanos, situaciones de que ni siquiera ya podemos hablar que rozan porque son situaciones de privación ilegítima de la libertad, reducción a servidumbre, todo esto que venimos escuchando pasa y lamentablemente sucede en un montón de lugares. Incluso no vamos a ir muy lejos, mucho tiempo atrás se incendió una comunidad terapéutica, murieron 4 personas y ese hecho todavía está siendo investigado. Y hasta hace un par de meses atrás fue que tuvimos el primer juicio por un hecho de homicidio en la comunidad terapéutica de San Camilo, donde se investigó la muerte de Saulo Rojas y fueron condenadas las personas que intervinieron y que permitieron que él termine quitándose la vida. Entonces, y fueron condenadas por homicidio culposo. Entonces, estas cosas pasan porque hay una ausencia estatal respecto del abordaje de este tipo de problemática a partir de los institutos que están previstos en la ley de salud mental, sea por la razón que fuere, o porque no le dan el presupuesto necesario, o porque no se implementan, o porque las cosas que están no se controlan y están mal habilitadas. Entonces, mientras todo esto siga bajo el manto del prohibicionismo, va a ser muy difícil. Entonces, si nosotros pretendemos darle un abordaje que sea mucho más respetuoso de los derechos humanos, reconociendo verdaderamente las situaciones de consumo, porque el prohibicionismo es como si fuera que yo le estoy limpiando mi casa y no quiero limpiar un rinconcito y levanto la alfombra y tiro la mugre adentro y digo, uy, ya está. No, la mugre está bajo la alfombra.
Sí, no resolvemos
nada.
Esto
es lo que hace un poco el prohibicionismo.
Totalmente, no resolvemos. ¿Cómo? No, eso, que no resolvemos nada, no nos permite tampoco ahondar en la problemática con datos reales. Y sí podemos ver, creo, a esta altura, los datos reales de que el prohibicionismo y el concepto de guerras contra las drogas solo ha traído incremento de la violencia, mayor cantidad de consumo y en manos del mercado ilegal. O sea, es un fracaso.
No, y aparte provocan mucho más muertes que el propio consumo de sustancias.
Claro.
Esta violencia desmedida que hay en torno a cómo tratamos este tipo de problemática. Mientras nosotros no cambiamos. Aparte de lo que yo siempre suelo decir esto, ¿cómo puede ser que la realidad nos golpea a diario con estas cuestiones? Estábamos hablando recién de lo que pasó en esta comunidad terapéutica. Famosas granjas de rehabilitación que tienen. Después vemos los niveles de consumo que aumentan todo el tiempo. Después vemos el encarcelamiento masivo de personas que consumen por el solo hecho de consumir. Vemos la imposibilidad de abordar la problemática en torno al consumo cuando se presentan desde el sistema de salud. Es decir, toda la realidad, todo el tiempo nos está golpeando con cosas que son nefastas producto del prohibicionismo. Yo digo, ¿cómo puede ser que esa realidad que nos golpea y nos muestra que todo está mal, cómo puede ser que no nos haga cambiar?
Sí.
Yo no digo que lo que pueda venir sea mejor. No, es imposible saber eso. Pero por lo menos darle un abordaje diferente a lo que venimos haciendo, porque lo que venimos haciendo está visto que no funciona.
Tal cual.
Digo, es de necio y es muy nefasto vivir así. Es muy complicado.
Sí, lo vimos no hace mucho también con lo sucedido en Puerta 24, era, ¿no? Lo que sucedió.
Bueno, con la. Sí, esa, bueno, eso no hablamos, pero esa es otra consecuencia del prohibicionismo, es decir, circulación de sustancias que tienen, que están adulteradas, porque el comercio ilegal lo único que quiere es hacer dinero, es el rédito económico. No le importa la salud de las personas. Entonces, si uno tiene, por poner 10 gramos de cocaína, y va a querer vender 20, entonces la va a estirar y le va a agregar adulterante adentro de la sustancia que ni se sabe qué son. Y eso es lo que provoca mayor daño a la salud que una cocaína pura.
Claro.
Porque en verdad no se sabe qué se está consumiendo y es imposible saber qué se está consumiendo. Porque la sustancia circula y circula y circula. Y cada vez circula en mayor medida porque se quieren hacer de más rédito económico, digamos. Entonces ese es otro problema también, la gente no sabe qué consume. Una buena política de reducción de riesgo y daño por lo menos analizaría qué tipo de sustancias se trata. De hecho, hay países que lo implementan, mismamente Colombia, México, en Europa está muy avanzado este tipo de situaciones, porque en España, por ejemplo, tienen sus stand en las fiestas electrónicas, donde hacen testeos de sustancias al instante, y por lo menos la gente sabe que consume, sabe las condiciones que tiene que consumir y cómo lo tiene que consumir. Después, si consume, ya es una cuestión de la persona, pero por lo menos sabe qué es lo que está haciendo.
Totalmente.
Acá es imposible saber eso.
Es imposible, ahí nos corrige Dali, es puerta 8, fueron 24 muertos, ¿no?
Sí, puerta, sí, me parecía que el número
sí,
no
era, yo también. Sí. Pero sí, totalmente, a ver, desenterrar debajo de la alfombra lo que vamos escondiendo, y como bien decimos, por más que inclusive uno crea que no hay que consumir absolutamente nada, la prohibición del consumo no hace que desaparezca, entonces nos impide tratar la temática. Hablemos sobre lo que sucede y empecemos a generar condiciones que nos permitan sacarnos de encima esa hipocresía, que fíjate cómo hasta en la justicia, por un lado tenés unas herramientas que te llevan por un lado, por otro lado se contradice, además de, bueno, la circunstancia particular de este momento de la justicia en la Argentina, que está colapsada por donde la mires, ¿no? O sea,
Sí. Hola.
Hola, sí, acá estamos.
Ah, sí. Ah, eso sí. No, esto que decís, siempre cito a Sole Vallejo, una compa ahí de Reset, que en su momento escribió un artículo muy bueno en relación a los consumos, y decía, ella dice, la gente consume, no importa si está prohibido o no. ¿Y por qué consume? Por diversos motivos. Sí. Y el motivo más específico por el cual va a consumir es porque le gusta.
Sí.
O sea, la gente consume porque le gusta y porque le provoca placer. Entonces, la sustancia es una cosa que circula y vivimos en una sociedad que es súper consumista, que nos enseña que todo lo que circule hay que consumir. Y si la sustancia circula, ¿por qué no la vamos a consumir? De hecho, el prohibicionismo lo que hace es esconder esas situaciones de consumo. Entonces, mientras nosotros desconozcamos esa situación de consumo y pensemos que la gente consume porque se quiere escapar de cierta realidad o porque quiere experimentar con una sustancia, que puede pasar.
Sí.
Sí, bueno, está bien, pero si mientras escondamos esas situaciones va a ser muy difícil avanzar porque ya de raíz tomamos mal el punto de partida, digamos.
Claro, totalmente.
Entonces las situaciones de regulación de sustancias lo que hacen primordialmente es reconocer eso, que la gente consume. Y a partir de ahí ya se puede hacer otro abordaje,
ese
totalmente diferente al actual, digamos.
Ese es el punto, ¿no? Generar otro abordaje, generar conciencia, consumos responsables también, esto que decimos, tener la posibilidad de comprender qué sustancia estás consumiendo o no. Cuando salís de la ilegalidad o cuando tenés posibilidad de informarte, bueno, podés generar otro tipo de experiencia y también me parece que es ir en pos de esa dirección. Pero bueno, está buenísimo que podamos generar espacios de reflexión, de desmistificación de ciertas cosas, de contextualización, como bien nos brindaste hoy, Marcos, sobre distintas cosas que está bueno para que vayamos comprendiendo en qué circunstancia estamos parados hoy.
Sí, es súper importante poder tener este tipo de charlas porque nadie es dueño de una verdad absoluta.
Claro.
Una persona es dueña de la verdad absoluta, pero por lo menos tener puntos de vista diferentes que permitan abordajes distintos a los que se hacen actualmente, que, insisto, con lo de la realidad, nos golpea a diario y nos muestra a diario ejemplos de que los abordajes que estamos dando no son correctos y no son los adecuados, porque no tendríamos tantos problemas de este tipo como los tenemos.
Totalmente.
Entonces, con lo que pasó con el tema de la cocaína adulterada, y que después vino el tema de la publicidad de uno de los municipios de Buenos Aires sobre, sí, sobre estos panfletos que sacaron intentando un poco concientizar de lo que es consumir determinadas sustancias. Y yo prendía la tele y la gente se horrorizaba y los medios de comunicación estaban horrorizados porque pensaban que eso era fomentar el consumo. Y no, todo lo contrario. Entonces, viendo esas cosas, digo, qué difícil está para cambiar la realidad.
Sí.
Porque avanzar en estos abordajes toma esas situaciones como base. Entonces, bueno, será difícil, pero no imposible. Hay que tratar de ir con esos ejemplos de la realidad y decirle, miren, señores, señoras, esto no está sirviendo.
Eso.
No, lo que estamos haciendo no da ningún resultado positivo. Busquemos alternativas, busquemos otras cosas para ver qué se pueden hacer. Y nosotros desde Reset planteamos esas otras alternativas y ojalá que en algún momento se lleven a cabo y se pongan en práctica.
La verdad, te agradecemos un montón la posibilidad de dialogar. Realmente nos parece que es un momento más que nunca de poder dialogar y con la conciencia, como bien decías, nadie es dueño de la verdad absoluta y entre todos y entre todas vamos a ir generando perspectivas más amplias, ¿eh? Tu perspectiva suma la mía y así vamos generando una amplitud que necesitamos, me parece, para salir de ciertas encerronas que, como también señalás, no nos están llevando para ningún buen resultado, no. Está a la vista, la realidad nos está mostrando todo el tiempo, así que bueno, desde acá nuestra gotita de agua en el océano para generar eso y avanzar un poquito, bueno, en sociedades más justas.
Sí, claro, totalmente, así tal cual lo decís.
Te agradecemos un montón, Marcos, muchísimas gracias.
Por favor,
Abrazo
gracias a
grande.
ustedes, a disposición para lo que necesiten, un saludo.
Dale, muchísimas gracias. Hablábamos con Marcos Chigal, abogado especialista en derecho penal, integrante de Reset, Políticas de Drogas y Derechos Humanos.